Marcelo Pérez, ministro de Gobierno, gracias por la visita. ¿Cómo le va?
¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, arrancamos por la emergencia. ¿Cómo está la costa del río Uruguay? ¿Está en contacto con los intendentes, con Defensa Civil? ¿Cómo estamos ahí?
La Subsecretaría de Protección Civil, junto a la Policía de la provincia y los intendentes de las diversas localidades que están siendo afectadas y seguramente van a ser afectadas por la creciente del río Uruguay, están trabajando ya coordinadamente y anticipadamente a lo que puede ser la evacuación de algunas familias que se encuentran cercanas al río. Con 14 metros el río Uruguay, por ejemplo, en Soberbio, ya tendríamos que estar evacuando algunas familias que ya han sido relevadas. Con 15 metros otras han sido, reitero, relevadas por la Subsecretaría de Protección y por la Policía.
¿Estamos en 14 o estamos llegando a 14?
Vamos a llegar a 14 si la tendencia sigue así. Estimo que la nochecita, medianoche de hoy.
¿Y cuál es la progresión de cantidad de familias, más o menos?
Más o menos, en 14 serán unas 10 familias, en un poco más, 30 familias. Pero bueno, lo que pudimos hacer en esta oportunidad es anticiparnos, estar 3 días antes, haber ya enviado colchones, chapas, frazadas, lo primero que se necesita en estas cuestiones, que están siendo acopiadas en comisarías de la zona y a disposición de esa gente y, por supuesto, de toda la logística que se ha desplegado.
Ahora, esto es muy interesante y permite manejarse con menos desesperación. Se tiene mucha más información que antes, ¿no?
Sí, se tiene más información. Se trabajó sobre eso durante todo el año pasado. Se ha trabajado en perfeccionar el sistema de información para poder anticiparse, lo que llamamos, el gobernador ha denominado y puesto en funcionamiento la alerta temprana, para saber tempranamente y con cierto grado de anticipación, en la mayoría de los casos, estos fenómenos y poder estar en la zona en tiempo para que no nos tome desprevenido a nadie.
¿La tendencia es que va a seguir bajando agua desde Brasil?
Sí, hay una versión que se va a estabilizar en el día de mañana. Esperemos que esa estabilización del río Uruguay sea sin evacuados y en su caso nos tome...
O sea, que mañana haga un parate, pero...
Veremos, sí. Todo depende del alto río Uruguay.
Bueno, estaremos atentos y iremos bajando la información en la medida que la tengamos. Vamos al tema seguridad, dentro del ítem de seguridad, uno de los tantos, la cuestión droga, la cuestión secuestro de droga. Es asombroso y es innegable y es un tema cómo ha cambiado, cómo han cambiado las cosas en lo que hace a decomiso. Probablemente alguien dirá, bueno, se consume menos, pero ese es un tema que lo podemos analizar aparte. En lo que le toca a la seguridad, ¿no?, se avanzó muchísimo. Uh-huh. ¿Qué cambió? Porque yo decía recién, el cabo Gómez hoy será sargento Gómez, pero es el mismo efectivo que antes miraba la droga y la veía, digamos. ¿Qué cambió en el grupo humano policial, digamos? Como para que hoy se haga, no sé qué porcentaje nos vas a decir, decomiso de droga.
Concretamente, ¿qué cambió? Cambió que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha tomado en materia de narcotráfico y narcomenudeo las riendas de esa política de seguridad. Uh-huh. Históricamente en Latinoamérica,
sí.
Siempre la policía era el brazo ejecutor y también quien establecía las políticas de seguridad.
Uh-huh.
Yo cuento esta anécdota. Cuando Hugo Pasalacqua era vicegobernador y era gobernador electo, en la oficina que hoy ocupo yo, que era la oficina de él, empezamos a charlar por primera vez de lo que él y este gobierno de la renovación pretendía iba a ser la política de seguridad. Y hablábamos de esto. Hablábamos de un poder político, en este caso un poder ejecutivo, que diera los lineamientos a la policía de cómo debía trabajar en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque así debería funcionar. La política de seguridad la fija el gobierno y el brazo ejecutor de esa política tiene que ser la policía. Y acá se dio que el gobierno de la renovación, el gobierno de Hugo Pasalacqua, dio los lineamientos de cómo se debía trabajar en materia de narcotráfico y narcomenudeo. Antes era materia ajena a la policía. Y la fuerza policial interpretó adecuadamente lo que debía hacer, reordenando sus áreas, como el área de toxicomanía, poniendo mayor énfasis en las investigaciones que tienen que ver con narcotráfico, narcomenudeo. Nosotros también implementando ideando un sistema para trabajar junto a la comunidad. Los foros vecinales es una herramienta que se estaba utilizando anteriormente, que viene de la gestión de Jorge y que fue potenciada también en esta gestión.
¿Pero que hubo un respaldo humano?
Sí, claro, y además una actitud proactiva frente a ese tipo de delito. Antes era materia de la justicia, de las fuerzas federales, y el trabajo de campo lo hacían las fuerzas federales. Hoy la fuerza de la policía de la provincia de Misiones actúa junto a las fuerzas federales a la par y a la altura de las circunstancias, en muchos casos en conjunto, en otros casos en investigaciones propias, ¿no?
La sensación que uno tenía, quizá me equivoque, como periodista, digamos, que desde afuera, con la policía y la droga, era, por un lado, que el policía, el hombre policía, sentía que, desde el punto de vista del accionar de seguridad, era un tema ajeno. Y temía pisar algún callo, como que, no sé dónde me meto. O sea, ustedes han resuelto ese tema. Sabés dónde te metés porque te mandamos que lo hagas bien.
Nosotros te ordenamos que tenés que hacer esto. Somos el poder político de quien vos dependés. Nosotros te ordenamos, en términos, entre comillas, ordenamos, te instruimos que vos debes actuar en contra del narcotráfico y el narcomenudeo.
Y te apoyamos.
Y te apoyamos y te damos la espalda necesaria para que lo hagas. Y hacia ese camino se encolumnó la policía de la provincia con el jefe, con el subjefe, con toda la cúpula de la policía de la provincia, trabajando, reitero, siendo un brazo ejecutor que interpretó adecuadamente lo que se pretende.
Ahora, Marcelo, ustedes son conscientes que creo, ojalá no me equivoque, un segundo antes del abismo sacaron a la policía de, hasta incluso la sospecha, hay muchas policías que están sospechadas, Santa Fe, Buenos Aires, Capital, un segundo antes, porque veníamos incluso de seccionales policiales en Puerto Rico, donde había toda una línea de mando en cosas raras, digamos. Fue hasta, no sé si decir providencial, pero oportuno decir, bueno, gira la policía hacia otra cosa, ¿no?
Uno de los primeros procedimientos grandes que se hizo fue en Jardín América, no sé si recuerdan ustedes. Tiene que ver con un mensaje claro de la policía que queremos, la policía que la sociedad demanda y que permanentemente se trabaja para que se perfeccione y sea mejor. No digo que la misión sea cumplida, ni mucho menos, ni quiero que se entienda así. Esto es un camino, un norte que hay que seguir y que hay que profundizar. Pero es el camino correcto.
Recordanos, por favor, algunas cifras de decomisos de droga. Estabas comentando alguna, por favor. A ver, como para tener una idea de lo que estamos hablando.
Históricamente, la policía de la provincia secuestraba en promedio 1.000 kilos de marihuana por año. En el año 2016 se decomisó 15.300 kilos. Sí. En lo que va de este año 2017, ya estamos en 5.000 y largo de kilos de marihuana, 5 toneladas y pico de kilos de marihuana. Aparejado a la gran cantidad, hay algo que hay que resaltar, que tiene que ver con los detenidos. Las noticias siempre son, se encontraron 400, 300 kilos, pero siempre están a la vera del río o abandonados en un monte, porque la estructura del narcotráfico es así, dejan enfriar la droga, pero nunca había detenidos, o había pocos detenidos. En el 2015 hubo 50 detenidos, en el 2013 56 detenidos, en el 2016, es decir, el año pasado, hubo 460 detenidos.
Claro,
en lo que va este año hay 175 detenidos. Y también el número de procedimientos, por eso digo de la actitud de la policía. Antes se hacían 60 procedimientos por año de promedio, el año 2016 se hicieron 324 procedimientos. En este año ya vamos en 115 procedimientos.
A ver, en tu caso vos vas a los procedimientos.
Sí.
Eso es muy importante, para la policía que vaya el ministro, que vaya el juez, se sienta mirada y respaldada a la policía, eso es bueno. ¿Cómo es el dealer? ¿Cómo es la familia? ¿Qué es, digamos? ¿Qué te encontrás? ¿Cómo es el grupo? El kiosco, como el de Garupá acá. Que
es acá era una familia dedicada a la venta en una casa sencilla, modesta. Tenían en un doble fondo de una mesada que daba una ventana que daba a la calle, a la colectora de del acceso. Tenían la droga, tenían 5 kilos de cocaína distribuidos en paquetes y en rabiolcitos para consumo personal. Esa investigación, y si vale, demoró un poquito más de 4 meses. El disparador fue una denuncia anónima, o varias denuncias anónimas, mejor dicho, que de vecinos que ingresaron a la página de la policía, dieron el dato, y eso se trabajó con la, se articuló con la justicia, y tuvo un resultado positivo. Yo el día que se estaba haciendo el procedimiento, un amigo mío que vive en Garupá, me dijo, le agarraron a fulana de tal, que me dio la descripción de la señora que está dueña de casa, sí, que era discapacitada física. Sí. Es decir, el barrio sabía, la gente de la zona sabía que ahí se vendía drogas o que había algo raro. Y esa investigación sigue. El resultado del allanamiento es encontrar droga, detener gente, pero la investigación sigue.
Ahora, ¿cómo haces para que la sociedad no... Bueno, digo, es un laburo de todos. No pierda la confianza en la policía. Que le siga señalando y que la sociedad reciba como respuesta... Yo dije y actuaron, ¿viste?
Bueno, este es un claro ejemplo de que dijeron... Y actuaron, y actuó la policía. El mensaje que le puedo dar a la sociedad es que nosotros no vamos a tolerar la mala policía. Es la misma fuerza policial en muchísimos casos que ha purgado a su propia mala gente. Y por poner un ejemplo, en el doble homicidio de Panambí, había un policía que estaba involucrado. Las relaciones que nosotros tenemos con Brasil, ese principio y trabajo de colaboración permanente que se lleva a cabo con la fuerza brasileña nos permitió que la inteligencia brasileña nos diga dónde estaba ese señor, y fue la policía de la provincia a buscarlo y los trajo y lo puso a disposición de la justicia a su par. Es decir, tenemos una fuerza policial que en su gran mayoría trabaja, se dedica y es digna de reconocimiento en cuanto al esfuerzo que están haciendo.
Estamos en Facebook de Radio República transmitiendo, Alejandro, en vivo. Radio República, podés escucharnos y vernos. Antes del informativo, vuelvo al tema de la droga. ¿Cuánto hay, a ver si soy preciso en esto, cuánto hay en la gente que vende droga, en estos 460 detenidos más menos, cuánto hay de falta de oportunidad de esas personas? Existen sectores que dicen, bueno, en realidad esta gente se dedica a la droga porque no tienen otra oportunidad. ¿Cuánto de cierto, de mito, de verdad tiene eso?
En el supuesto de los 5 kilos de garupá, ajá, esas personas tenían una actividad lícita. Ajá. Así que tenían oportunidad de vivir. Ahí había más ambición que otra cosa. Pero bueno, el trabajo del dealer muchas veces tiene que ver con fomentar, incluir gente dentro de una organización que está en una situación de vulnerabilidad.
Porque yo digo, disculpame, Marcelo, si yo soy dealer y me vendo como un vulnerable social, víctima del sistema, yo creo, Gabriel, que entonces el Estado va a tener que ir de una forma a conmigo. Ahora, si yo soy un tipo que perdí los valores y ando en la joda, ya es otro tema, ¿no?
Sí, hay de todo un poco. Hay una subcultura también. Más se ven en las grandes urbes que en Misiones en general. Pero hay una subcultura de vivir de lo ilícito. Reitero, en las villas generalmente de Buenos Aires se ve eso. Hay gente que está excluida del sistema, que nació excluida del sistema y que difícilmente pueda reinsertarse. Y ahí también... gente que hace esta actividad como una salida fácil para ganar dinero y escalar socialmente. Hay una mezcla de todo. Siempre sostengo como definición de seguridad aquel sentimiento que tenemos todos como sociedad de que vamos a tener trabajo, vamos a tener salud, vamos a tener educación, nuestros chicos van a ir a la escuela. Eso es una sensación social de seguridad en términos globales, no la seguridad solamente individual. Sí. Como sociedad, para tener ese sentimiento y poder sentirnos una sociedad segura, tenemos que no tener oportunidades para la delincuencia y a su vez no deben haber exclusiones sociales ni desigualdades.
¿Es habitual que vos a la tarde te estés en el despacho de jefatura de la policía?
Por ahí a la mañana, ayer estuvimos a la mañana.
Está bien, pero como actitud, digamos, le sirve también a la policía.
Sí, trabajamos también en mayor cercanía con la jefatura y con todos los oficiales. Se pueden delinear algunas cosas con mucho más. Sí, estamos todos, somos un equipo. Todos somos un equipo, trabajamos en equipo. no concibo otra forma de trabajar que no sea en equipo, cada uno desde su lugar, ¿no?
Estamos charlando con Marcelo Pérez, ministro de Gobierno, lo haremos también luego de este informativo, 428-3885, ya hay preguntas para quien está a cargo de la seguridad.